This episode sponsored by She's Birdie. Every woman knows that feeling, and She's Birdie knows it too. The just-in-case feeling. Just in case I hear something. Just in case someone tries the door. Just in case I need to wake up fast. It's not fear, it's awareness. And Birdie Box from She's Birdie was made for exactly that. Birdie Box is a portable travel door alarm designed by She's Birdie for hotels, dorms, Airbnbs, and anywhere you're staying away from home. It installs in seconds on the doorframe, and if the door is opened, it activates a loud siren and flashing strobe to help draw attention instantly. She's Birdie, because peace of mind should check in with you. Birdie Box by She's Birdie. Visit shesbirdie.com. That's S-H-E-S-B-I-R-D-I-E.com. And order your Birdie Box before your next stay away from home.
Hashtag la radio del mundial.
Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Miguel Ángel Luis Castillo. Gracias a la gente que nos sintoniza
en Radio Centro Deportes 1030 AM, en ABC Deportes 92.1 660 AM, Frecuencia Deportiva en Guadalajara 1340, arroba FM allí en Guadalajara, la J Mexicana también en Ciudad Juárez, Vina Sports Extra en español, en la aplicación de Grupo Radio Centro y ¿dónde más?
Y evidentemente en Facebook, en YouTube de la Octava Sports. Gracias, gracias, gracias. Se nos acaba esto. El día de mañana, de nueva cuenta, la invitación a que nos acompañe a las 8 de la mañana en un programa previo que tenemos desde el Estadio Lusail. Después, cuando termine la final, ya sea con tiempo extra, sin tiempo extra, nos lanzamos una edición especial de Hashtag La Radio del Mundial para platicar del campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y de todas maneras, también el lunes, en nuestra última emisión de Hashtag La Radio del Mundial, ya también de manera mucho más fría de lo que será. Aquí andaremos dos días más nosotros, pues saldremos hasta el martes por la noche. Mi querido Miguel Ángel Luis Castillo, y mucha... ¿Cómo decirlo? Y también vamos a hablar ahorita de lo que acabamos de vivir. Estamos en el centro de prensa, de hecho, del estadio del Khalifa International Stadium, que pues lo pusieron y lo montaron en una cancha, en un gimnasio, ¿no? En donde aquí se juega básquetbol, se juega voleibol de sala, se hace gimnasia. Estos complejos amplios, largos, que siempre ha tenido y que tuvo el Mundial para poder hacer el trabajo como a veces se requería, pero hay mucho ya... Digamos que ya está concentrado el planeta Tierra y déjame extenderlo por lo que ha pasado con Argentina para la final de la Copa del Mundo, Luis Castillo.
No, de acuerdo, ya la gente, decía por ahí Batistuta, el mundo quiere que gane Messi, ¿no? Están poniendo ese diálogo los argentinos a partir de que estamos ante un gran jugador en el cierre de su carrera.
¿Estás de acuerdo con lo que decía en mi editorial, Luis? Porque... como que de pronto salió que este odio contra los argentinos y que las mofas de sus profesiones, a ver, como si solamente existiera gente que me sería, ¿no? Argentina, cuando realmente también hay mucho publicista, hay mucho modelo, evidentemente en fútbol están, pero es un fútbol argentinizado, el mexicano, ¿no?
Pero parte de esta envidia natural que se le tiene al argentino por su calidad para jugar al fútbol, ¿no? Por eso de lo que hablábamos hace dos días, por su hambre, cosa que a veces el mexicano no tiene, no tenemos, y eso hace que ellos vengan de esta cultura del esfuerzo real, ¿no? Y ahí es cuando viene la esencia del mexicano, decir, no, el argentino esto, el argentino lo otro, y creo que más que ofenderlos, tendremos que vernos en ese espejo de cómo desarrollan futbolistas, cómo yo sumaría grandes escritores, ¿no?
Músicos, lo que decía. Esto bueno, ya hemos escuchado nosotros.
Le va sumando, ¿no? Creo que tenemos que...
A Cerati, a los enanitos,
¿no? La mosca.
La mosca tsetse.
Claro.
Aunque tú ayer te me fuiste aquí ya música española y ya sacaste... Ya sacaste otro lado, ¿no? Y eso, español, y que... Yo no sabía que tú eres español.
No, ¿quién te...?
Tú me dijiste allí.
A ver, yo soy mexicano, ¿aquí qué dice?
Pero ayer me dijiste, ¿no? Que vas a hacer que vas a buscar la nacionalidad española.
La puedo buscar, pero no me interesa.
Sí, o sea, ¿tu familia sí es española?
No, es mexicana, ¿qué te digo?
No, bueno, ya no entendí entonces lo que pasó el día de ayer. Pero si les parece, vamos con esto que preparó el equipo de Radio Centro Deportes, la Octava Sports, porque estamos listos, ansiosos de que arranque ya la final de la Copa del Mundo entre Argentina y la selección de Francia.
El pulso de la radio del Mundial.
Del fútbol. Por un lado, Argentina, que inició con una derrota ante Arabia Saudí, Pero, de la mano de Lionel Messi, la albiceleste estará en la antesala de poder conseguir su tercer título después de 36 años, cuando, comandados por Diego Armando Maradona, Argentina conseguía su segundo campeonato en el Mundial de México 1986. Y en este que sería su último Mundial de Lionel Messi, el astro argentino está llamado a conseguir ese título que lo pondría como el posible mejor jugador de la historia. En contraparte está la selección francesa, que en este mundial rompió la maldición del campeón, pues logró avanzar de la fase de grupos, y al igual que Argentina, buscará conseguir su tercer campeonato del mundo, pero con la peculiaridad de que al lograrlo se uniría a Brasil e Italia como los únicos tres bicampeones del certamen. Italia logró ser el primer bicampeón al ganar su torneo. Un mundial polémico, pues la Italia de aquel momento era gobernada por Benito Mussolini y las ideologías fascistas hicieron que distintas selecciones se retiraran de aquel mundial. Los italianos vencieron a Checoslovaquia en la final y para 1938, en el mundial preguerra en Francia, los Azzurri lograban el bicampeonato al vencer a Hungría por marcador de 4-2. Por último, Brasil logró ser el segundo bicampeón en Suecia 1958, donde consiguieron el primer campeonato con un Pelé joven que fue figura en aquel torneo. Y para Chile 1962, la Canariña lograba repetir el campeonato, convirtiéndose así en el segundo bicampeón en la historia de los mundiales. ¿Logrará Francia convertirse en el tercer bicampeón del mundo o Lionel Messi logrará ser campeón del mundo y convertirse así en el mejor jugador de la historia? Lo sabremos acá en Hashtag La Radio del Mundial.
El pulso de la Radio del Mundial.
Ahí está, compañeros, gracias por todos sus mensajes que han caído en las redes sociales, también en el Twitter.
La gente tiene una duda, pero céntrate más. Terminando Hashtag La Radio del Mundial, regresaremos a la Octava Sports. ¿Pero en qué horario?
4:00 p.m.
Ya, nos quedamos.
Estamos en eso.
Bueno.
Estamos en esos diálogos para negociar, para que la gente que creció la audiencia podamos mantener ese horario. Ya lo estaremos platicando con más calma. Digo, yo sé que se está jugando la Copa Sky. Aquí le hemos dado el pulso de la Liga. Hoy en México, de hecho, también hay evento de la NBA. Nosotros mañana tenemos las transmisiones de la NFL. Justamente cuando termine nuestro programa especial, arrancarán las transmisiones de la NFL. Vamos preparando y estar listos para lo que será evidentemente uno de estos grandes momentos del fútbol global, pero el deporte sigue y evidentemente el proyecto, vamos, ni vacaciones vamos a tener, ¿no? No,
seguiremos acá, ¿no? A diferencia de otros años que sí tomábamos vacaciones, ahora ya no.
Sin Yolanda, papá.
Y creo que así cada 4 años va a ser. Tengo la seguridad que ya no va a haber vacaciones para nosotros cada 4 años.
De plan. Sí, pues el mundial, ¿cuándo se va a jugar?
En otoño, seguramente.
Que por cierto, ya ves que también México quiere ir al mundial de clubes. Que bueno, sí, ya lo hablamos ayer. Vámonos.
A ver, Francia, España. Deja de ser favorito.
Y España, porque ya ves, te ganó. Espérame, no, anda.
Francia contra
Argentina. Anda, tío.
Francia contra Argentina. ¿Por qué ahora dicen que deja de ser favorito Francia? O sea, hemos minimizado a Argentina, poniendo el favoritismo del lado del campeón. Por lógica, pero es una final muy pareja, parejísima.
Mira, hoy entrenaron todos. De que Didier Deschamps no se enganchó en la conferencia de prensa con el tema de salud o con el brote del camel flu o de las gripas, porque también es un hecho y es una realidad que no se ha oficializado clínicamente y médicamente ese tema. Las separaciones de los futbolistas eran por estos cuadros de temperatura, cuadros gripales, pero hoy todos entrenaron, Luis. Mandando el mensaje de estamos completos, estamos enteros. Incluso también dejando a un lado ya el tema de Karim Benzema, que tanto ruido hizo. O sea, es decir, Didier Deschamps, como decimos en este mismo espacio, en este programa, cerró filas. Francia está completa, Francia está entera. La selección campeona del mundo, la Lele Blue, está a tope. Cuando entendemos que está a tope y lo que lo hemos visto en el terreno de juego, a sabiendas de que tienen a un Kylian Mbappé, va a decir, del otro lado claro que tienen a Messi, pero tienen a un Kylian Mbappé que es desequilibrante en cualquier condición o circunstancia de partido por su verticalidad, por su rapidez, Oliver Giroud y el caso de Antoine Griezmann, que el otro día nos encontramos a Juan Carlos Osorio en el metro, Luis, al gran profe, al metodólogo que él anda rompiendo en ESPN, Y nos hablaba de esos famosos vértices, el vértice 14, el sector 14.
El vértice 14.
En donde evidentemente Antoine Griezmann en ese tiro con Leo Messi, interpretan que incluso ahí mismo Antoine Griezmann ha sido mejor que Leo Messi. O sea, bravísimo ese tema de Francia, que es por eso que yo creo que sí tiene que ser... O sea, una cosa es la parte emocional de Argentina, otra cosa es que el favorito para que sea campeón del mundo es Francia. ¿Estamos de acuerdo en eso o no?
Yo difiero, por supuesto que es el campeón, juega muy bien, pero lo emocional hoy está del lado de Argentina, ¿no? Hoy la declaración de Didier Deschamps, ¿no? La leo textualmente, los argentinos cantan mucho, pero los rivales están en el terreno de juego, porque ahí ya Argentina va ganando 1-0, ¿no? En el ambiente que va a crear el argentino mañana en Lusail a favor de su equipo y el hostil que va a ser para Francia enfrentarse a este escenario. O sea, ya gana Argentina 1-0. Estoy de acuerdo con Didier Deschamps. No juega la gente, pero influye en el estado anímico de cada jugador.
Ahora, del otro lado, de la parte de Argentina, cuando tú ves que hay un proyecto que vino este cambio generacional con Enzo Fernández, con McAllister, con el mismo Álvarez, Julián Álvarez, es que para no confundirlo siempre con Julián, buen Julián Álvarez, son futbolistas incluso que no han estado más de 10 partidos, 11 partidos con la selección de Argentina. ¿Y cómo le han venido a apoyar y a refrescar este momento? ¿No? O sea, cuando tú ves lo de Julián, que el Manchester City, que no le daban oportunidades, minutos y todo, hoy ya está comiendo esas oportunidades el muchacho. Lo de Enzo Fernández, ¿no? De la Liga Argentina, de lo que venía de River Plate, etcétera. Y el muchacho, más allá del golazo que le hace a la Selección de México, empezó a agarrar una confianza tremenda. McAllister también, como otro de los guaruras dentro claro. De esos mediocampistas. Y cuando vamos viendo entonces también que tiene la selección de Argentina, no solo se queda en el verso de Scaloni, también se queda en la profundidad, en la capacidad de también hacer un fútbol muy, pero muy vertical que lo tiene el equipo argentino. Sabe llegar y sabe cómo llegar y sabe también, sobre todo, mantener el equilibrio en el juego.
Tenemos que ir con los demás compañeros, seguramente. A priori, estamos ante una de las grandes finales.
Es que grandes finales, ahí está Brasil-Alemania del 2002, todas las Argentinas contra Alemania, y ahí son tres, han sido grandes finales, las dos Brasil-Italia son grandes finales, ahí habría que subarle el Francia-Italia como una también de las grandes finales, la del 98 Francia contra Brasil. O sea, las grandes finales es cuando se encaran, a mi entender, a los grandes campeones del mundo. O sea, la de España y Holanda llegaban sin ser campeones del mundo, no la asumo como una gran final. Evidentemente la de Francia-Croacia del Mundial pasado no es una gran final. No, creo que
sí tiene pintas para ser una de...
La Italia-Alemania del 82.
Claro.
Las del 78 y 74 a lo mejor, por ser Holanda, quién sabe, sean grandes finales. Pero sí, tienes toda la razón. Van por el tercer título mundial cada una. O sea, sí, le pone un aderezo. Pero como te dices, vamos con los compañeros. Adelante, Jimmy. Dani Barba, qué gusto saludarlos.
El pulso de la radio del mundial.
Muchas gracias, compañeros. Un gusto el saludarles aquí en esta, la que sería penúltima emisión desde Doha, Qatar. Jaime Sandoval y su servidor Daniel Barba. Y qué interesante se está poniendo todo este tema previo a que ruede la pelota mañana en la cancha de Lusail, Jimmy. Qué partido, ¿no? De un lado de la llave llega Francia, del otro lado de la llave llega Argentina, llega Francia. Creo que dos equipos que nos sorprende que estén acá. Una es la vigente campeona del mundo, una es la que llegó con la mayor racha de partidos invicta, sin perder a este mundial. Tuvieron ese tropezón contra Arabia Saudita, pero rápido se repusieron. Es campeona de América, es campeona de la finalísima. O sea, si tuviéramos que pedir a dos dignos representantes a priori, Jimmy, y que aparte tengan espectáculo y que tengan a figurones y lo que tú me digas, creo que nadie se hubiera quejado de que fuera Argentina y Francia. ¿Cómo estás, Jimmy?
¿Qué pasa, Dani, amigos de Hashtag La Radio del Mundial? Se está acabando esta cobertura mundialista, pero con muchas emociones, porque ya lo decías, muchos visualizábamos esta final como la más atractiva por el cruce de llaves que había, ¿no? El tema de que Brasil no se podía cruzar con Argentina en la final, entonces con este análisis decíamos, puede ser Francia y puede ser Argentina por un lado. Se cumplieron los pronósticos en ese aspecto y es difícil vaticinar quién es el favorito en esta llave, porque hay puntos a favor de los dos equipos, ¿no? O sea, tenemos a Francia, que ya lo mencionaste, ya como vigente campeona del mundo, ya con una de las plantillas más completas que hay, a pesar de todas las lesiones, por la gran cantidad de talento que tiene este equipo en los últimos años. Pero en el otro lado tienes Argentina, anímicamente hasta el tope. que tiene a Lionel Messi, el factor Lionel Messi, y que además cuenta con este trabajo previo de Lionel Scaloni, que ya mentalmente se despejaron ese problema de no haber podido ganar un título al hacerlo en la Copa América. Entonces, es difícil de predecir quién llega como favorito o tratar de hacer este análisis, Dani, pero si tuviera que quedarme con uno, yo me quedaría con Argentina, porque al final lo mostrado en los últimos partidos, la manera en cómo ganan también, cómo está enchufado Messi, la historia que se está contando alrededor, y además el tema de que ya mencionaban nuestros compañeros, lo de la influenza, ¿no? La gripa que tienen los franceses, creo que puede pegar. Así que Argentina tiene un pasito más adelante para poder ser campeón del mundo.
Incluso la casa de apuesta que usted me diga va a tener nombres muy parecidos, ¿no? Entre uno y el otro en cuanto a quién candidatean como favoritos. ¿Y si crees que este tema de del camel flu, de la gripe del camello, pueda jugar un papel importante? Porque, a ver, los casos que se conocen vienen por parte de los franceses, pero pues por ahí también en Argentina podría llegar a haber algún contratiempo, y de momento o se están guardando la información o no hay tanto rumor al respecto, Jimmy, porque entiendo que hoy por hoy pues esa clase de cosas a horas de que se juegue una final puede espantar un poco a la gente, a la audiencia, a las aficionadas, a los aficionados, pero pues ya también existe la medicina. A ver, nosotros queremos haber traído ese bicho, y en cuanto a un tema de rigor físico nos hemos sentido bien. Sí, estás moqueando todo el tiempo, sí se te cierra un poco la garganta, pero son cosas que no necesitas para jugar fútbol. ¿Tú sí crees que eso pueda balancear un poquito o decantar un poco esta historia?
El tema es que son todos los centrales, ¿no? Prácticamente de Francia, o sea, está Konaté, está Rafa Varane y esta parte central con el mismo Upamecano y con Rabiot, o sea, son la misma zona la que está con estos contagios. Entonces yo creo que sí puede mermar un poco a la selección francesa. Han sido muy herméticos porque ni siquiera han querido confirmar si tienen cierto virus, si no tienen cierto virus, solo han dicho están recuperándose, están aislados por precaución, vamos a ver si pueden jugar. En fin, yo creo que sí puede pesar de una u otra manera, Dani.
Y la realidad también es que, ya hablando de tema fútbol, son formaciones que se pueden llegar a parecer. Francia la tiene muy clara con un 1-4-2-3-1, siendo Antoine Griezmann un hombre fundamental, fundamental, y lo ponemos como una especie de media punta a Antoine, pero también es un hombre que te puede jugar desde una zona del interior, sea por la derecha, sea libre por la izquierda. La conexión que se tiene de Dembélé, Mbappé, Giroud es espectacular, o sea, creo que hoy por hoy pocos tridentes así de peligrosos, y bueno, ni qué decir en el medio terreno, ¿no? Rabiot, que se ha mandado un mundialazo, y Tchouaméni, que ha demostrado que no solamente es un ladrón de balones, sino que además es un gran disparador. Y Argentina, Jimmy, que me parece viene a la alza, fue encontrando su once tipo con el pasar de los partidos. Se ganó un lugar Enzo Fernández, se ganó un lugar McAllister, se ganó un lugar Julián Álvarez, se ganó un lugar ya confirmado De Paul, Paredes. También vamos a ver si quiénes son los centrales, ¿no? Que creo que también está la competencia que ha existido en la selección argentina, que mañana te pongan un 11, te pongan otro, pues al final del día cualquiera va a ser súper competitivo. Llegan los dos mejores quizás equipos al momento, Brasil y Portugal, creo que también tenían plantillas igualmente competitivas.
Y Inglaterra, ¿no?
Y a Inglaterra, a eso iba, y creo que Argentina contra Portugal por la cantaleta Cristiano Ronaldo contra Messi hubiera sido el otro duelo de ensueño, pero no nos podemos quejar.
Rápidamente, Dani, tenemos que ir a pausa. Pronóstico.
Argentina, espero que lo gane Argentina, simplemente por el hecho romántico de ver a Messi cerrar este ciclo levantando la Copa Mundial.
Yo también, va a ser un partido muy cerrado, creo que un 2-1 a favor de Argentina.
Yo voy sin resultado, ¿eh? Creo que esto puede darse con un tiempo extra, con los penales, como sea. Y bueno, va a ser un auténtico partidazo. Y por supuesto tenemos la previa y el postpartido desde el estadio de Lusail, acá para Hashtag La Radio del Mundial. Hacemos la pausa y vamos a platicar también del partido por el tercer lugar.
Regresamos. La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de La Octava? Con el gusto de saludarlos ya casi de regreso en Qatar después de un viaje relámpago aquí por los Emiratos Árabes, por Dubái, por Abu Dhabi, donde hay cosas extraordinarias. Vamos a enfocarnos a lo que es este juego de la gran final. Ya habló Scaloni, ya hablaron los técnicos. Scaloni dijo que no es un duelo Messi contra Mbappé, y la realidad podría ser cierta, porque el fútbol es un juego de conjunto. Pero cuando es un duelo tan parejo en lo futbolístico, en lo anímico, en la predisposición táctica de sus jugadores, lo que desnivela, lo que logra hacer diferencia son las individualidades. Y esas las tiene tanto Francia con Mbappé, que en los últimos partidos no ha tenido una actuación rutilante, y la otra, Messi. Será mañana quizá el último partido que juegue Messi en una Copa del Mundo, con la carga emocional que eso tiene para sus compañeros. La mayoría tenía 8 años cuando Messi debutó, crecieron, lo amaron, lo idolatraron, y hoy tiene la oportunidad de entregarle, el día de mañana tendrán la oportunidad de entregarle esa copa que le falta para que se siente al lado de los grandes, para que terminen todas esas teorías del complot. Yo creo que sí es un duelo muy parejo. Francia, en otras circunstancias, sin los lesionados que tuvo, sin las circunstancias actuales que lo rodean, debería ser calificada como favorita. Pero no es así. Tiene muchos lesionados, algunas dudas. Y hoy las casas de apuesta están señalando a Argentina favorito ligeramente, por 1. Eso indica la paridad de estos dos equipos. Y esa paridad existe. Las cajas de apuestas no se van a locos. Saben que es un partido que está abierto para los dos lados, aunque hagan ligeramente favorito a Argentina, quizá porque físicamente está mejor. Ya está Di María para jugar. Ya será una decisión táctica de Scaloni si lo mete a jugar desde el inicio o no, en lugar de McAllister. Recupera a los 2 suspendidos que tenía. En fin, Argentina tiene un plantel completo. Francia jugará con los que pueda, con los que tenga, y a ver qué sale. A mí no me ha gustado la Francia que vi ni en los cuartos de final ni en las semifinales. Sufrió mucho, mucho ante los ingleses. No le empataron de milagro porque falló Kim, pero los ingleses le pasaron por encima. Tampoco me gustó lo que vi de Francia ante Marruecos. ¿Por qué? Porque después de anotar el primer gol se les fue Marruecos encima. No es de que lo estuvieran cazando, no, sufrieron. Lo que pasa es que el equipo marroquí es un equipo con limitaciones, pero mañana enfrentan un equipo mucho más canchero, un equipo que si ellos se tiran atrás, lo mismo se tiran atrás, que es cómodo con la posesión del balón y sin la posesión del balón. Yo creo que esta Argentina, yo la veo como favorito. Yo en lo especial quisiera, ojalá ganaran porque Messi le diera un colofón de brillante así a su carrera, como la tuvo Diego Armando Maradona, como la tuvo Pelé, porque en esa mesa es donde come Leo Messi. Vamos a ver si le salen las cosas. Yo creo que mañana habrá una invasión argentina. Los boletos en la reventa están a precios exorbitantes. Ayer algunos amigos les habían ofrecido 2 de Hospitality en $6,000 cada uno. Están hablando de $120,000 por un boleto por la final. Y les preguntaba a unos argentinos, ¿vas a comprar? Y dijo, vale la pena la cita con la historia, el final de Messi. ¿Usted los pagaría? Bueno, cuestión de pagarlos si tuvieran dinero, yo creo que muchos lo pagarían. Mañana, en la cita con historia, voy a Argentina. ¿Y ustedes?
El pulso de la radio del Mundial.
Continuamos amigos de la radio del Mundial, hashtag la radio del Mundial. Miguel Ángel Luis Castillo, servidor Enrique Beas, doctor Vinchito.
Recuperándome.
Sí se ve. Traes el hígado dolido.
Complicada pasamos ayer, pero bueno.
Pasaste, güey.
Ah, tú no, ¿verdad?
Ni te acuerdas. Ahora sí, como dirá Maluma, borró cachet. Pero bueno, a ver, ¿en dónde tenemos que dejar este buen partido del tercer lugar? De Croacia contra la selección de Marruecos. Creo que los croatas hacen lo que suelen hacer en una altísima competencia. En el 98 ahí llegaron a ese mundial, fueron eliminados por los franceses con goles de Thuram. Ahora, por cierto, el hijo puede ser ahora campeón del mundo, igual como él y su papá en ese mundial. Y llegaron y respetaron aquel partido de tercer lugar que te acordarás contra la selección de Holanda, sacaron el juego y se quedaron con ese tercer puesto. Viene el momento del subcampeonato y ahora dijeron, no queremos un cuarto lugar, queremos llevarnos el juego. Goles muy bien trabajados, entendieron muy bien que Marruecos iba a estar desbocado en un partido que parecía, y lo vivimos, Luis, de otra vez a la llegada, otra vez con problemas, como que algo le dijeron, algo interpretó o entendió el organizador de esta Copa del Mundo, que los Marruecos eran como los villanos afuera.
Sí, 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 otra vez muy complejo, el perímetro de seguridad se amplió. Qué bueno que no pasó a mayores, pero lo lograron entender mucha gente sin boleto, ¿no? Extrañamente, o intentando comprar en la reventa. Lo futbolístico, me quedo y lo platicábamos en la tribuna, veas, qué partido tan sui generis, ¿no? Con errores que dices tú, ¿de dónde es este partido? Este partido no es de Copa del Mundo, y tú lo explicabas muy bien ahí con el grupo que estábamos, ya el nivel de concentración bajó, ¿no? Los marroquíes demostraron hoy qué es Marruecos, ¿no? Realmente poco técnicos, muy desconcentrados, ¿no? Y al final pasa la
se convierte más en ese partido cascarerón, claro. El que te eches con los cuates en la Magdalena Michuca el fin de semana. ¿Por qué? Porque es tanta la concentración, la alta concentración que hay para una Copa del Mundo, que cuando se juega el partido de tercer lugar es cascarerísimo. Se vivió en el Holanda-Brasil, por ejemplo, de hace 8 años. Me acuerdo perfecto también de ese Portugal-Alemania. Juegos de muchos goles, juegos de muchas llegadas. El de Inglaterra contra Bélgica, bueno, ese de hecho estuvo apretadón también, pero vamos, terminan siendo juegos más para lucimiento, más para el decir, si yo ya no hago el recorrido, si no cerré, si perdí mi posición, pues no voy, viene la recriminación del equipo porque no va a quedar ya eliminado, ¿no? Estamos en un juego más de exhibición, en un juego sí de orgullo, pero a partir de lo que también tú puedes llegar a hacer en la cancha sin esta disciplina táctica, ¿no?
Sí, sí. Nos deja un buen sabor de boca Marruecos y Croacia, que va a seguir ahí compitiendo. ¿Cuál es la diferencia de Croacia? El 10, ¿no?
Luquita Modric, que seguramente también con esto fue su último juego por parte de la selección de Croacia. A diferencia también ahí, a lo mejor los pueden llegar a convencer para la Eurocopa ahora que va a ser en Alemania dentro de 2 años. Bueno, dentro de año y medio, ¿eh? Que esa es la gran ventaja también que no estamos entendiendo. O sea, en año y medio estamos hablando de Juegos Olímpicos, estamos hablando de la Eurocopa en Alemania, en París. Así que bueno, la agenda se va a apretar demasiado.
¿En Alemania, París?
En Alemania la Eurocopa y en París los Juegos Olímpicos.
De acuerdo.
No, pero bueno, vamos con... Andas fino el día de hoy, ¿eh? Ya querías ir a la Argentina-Holanda hoy. Argentina-España, etcétera.
España.
En fin. Adelante, Dani, y adelante, Jimmy.
El pulso de la radio del Mundial.
Pues compañeros, un partido por el tercer lugar, Jimmy, que siempre es quizás mal nombrado, ¿no? El partido más intrascendente de esta Copa del Mundo, que al final termina siendo pues bastante entretenido, bastante divertido. ¿Qué te pareció?
Sí, la verdad es que es lo que dicen, ¿no? El tema de que al final no se pelean ya mucho, más allá de $2 millones de diferencia entre el tercer y el cuarto lugar, pero como ya no hay nada que perder, generalmente dan espectáculo. No fue la excepción en este Croacia contra Marruecos. De hecho, en ninguna ocasión en la historia de las Copas del Mundo, desde el 34 hasta ahorita, ha quedado 0-0 este partido. O sea, nunca se ha ido a definición de penales ni en esta situación de la largue con un 0-0, y aparte solamente en 3 ocasiones hubo un solo gol en el partido. Hoy nos dieron 3. Fue, creo que, un buen cierre para estas dos selecciones que nos volvieron a sorprender, sobre todo Croacia, después de haber llegado a la final el mundial pasado, dejando claro que tienen esta opción de seguir siendo competitivos a lo largo de los siguientes ciclos mundialistas. Y lo de Marruecos creo que es interesante porque a partir de ese momento el fútbol africano puede empezar a dar el siguiente paso si mantiene este tipo de proyectos a largo plazo en las Copas del Mundo.
Que creo que ese es el reto, ¿no? Demostrar Marruecos y el fútbol africano que no fue un caso aislado únicamente. A ver, recapitulando rápidamente el tema... Croacia, se hacen independientes en el 95, han participado en 5 Copas del Mundo, en 3 han llegado a semifinales, en 1 han sido subcampeones, en el 98 y ahora en el 2022 han sido subcampeones del mundo. Se despide Luka Modric con 3 Copas del Mundo, 5 Balones de Oro, múltiples ligas españolas, un subcampeonato mundial, creo que ya dije lo del Balón de Oro, ahora esta medalla por el tercer lugar a sus 37 años también, señorón Luka Modric, señorón el técnico Slatan
Zlatko Dalic. Llegar acá a estas instancias en dos ciclos consecutivos no es para menos, y es un equipo que siempre trabaja así, con discreción, pero con mucho pundonor, con mucha garra, y que al final eso se denotó en los goles. Con el sello de la casa, el primer tanto, una jugada de táctica fija espectacular de Gvardiol, que culmina una buena Copa del Mundo a pesar de que Messi lo puso a pasear en las semis. Y el otro gol, una muy buena presión tras la pérdida, Mateo Kovacic empuja todo el equipo, y Orsic de Villarista, espectacular desde la izquierda, perfilado con la diestra, es ambidiestro el hombre, le pega cruzado al segundo palo para uno de los goles más bonitos de esta temporada. Y bueno, Croacia que se impone a la selección marroquí, y Marruecos que demuestra que sí se defendían muy bien, Jimmy, pero por algo se defendían también, porque los partidos que empezaron perdiendo, que fueron contra Francia y contra la selección de Croacia, no tuvieron vuelta atrás y terminaron cayendo en ambos.
Sí, de acuerdo, al final es interesante ver este tipo de selecciones ya llegando a estas instancias, siempre, a pesar de que muchos dicen que ese mame que se hizo, ¿no?, durante la Copa del Mundo, que las sorpresas no son buenas para un mundial, demostraron que tenían con qué competir para llegar hasta estas instancias en la Copa del Mundo.
Sí, más que merecido entonces lo de ambas selecciones. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con más. Todavía hay mucho más acá en Hashtag La Radio del Mundial, completamente en vivo desde Doha, Qatar.
El pulso de la Radio del Mundial.
Los Leones del Atlas llegaron a este Mundial tras arrasar en las eliminatorias africanas, ganando sus 6 partidos de fase de grupos y ganando la llave para clasificar ante la República del Congo por marcador de 5-2. En la justa mundialista, Marruecos compartió grupo con Bélgica, Canadá y Croacia. En su debut mundialista, los africanos empataron a 0 con la selección croata. Para el segundo partido, los marroquíes dieron un golpe de autoridad al vencer a Bélgica, con goles de Romain Saiz y Zakaria Aboukla. Para el último partido de la fase de grupos, los Leones del Atlas se impusieron 2-1 a la selección de Canadá, con goles de Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri. En los octavos de final, se encontraban con una joven selección española. En un partido duro, la selección marroquí llevó el encuentro hasta la tanda de penales, donde España falló 3 de los mismos, y el jugador del PSG, Achraf Hakimi, anotó el penal que les daba el pase a los cuartos de final. Para los cuartos de final, se enfrentaron a Portugal, quien llegaba a esa instancia tras golear a Suiza. Pero Marruecos se impuso por la mínima, dejando a Cristiano Ronaldo fuera en su último mundial. Por último, los dirigidos por Walid Regragui se medirían a Francia en semifinales, en donde simplemente no lograron ejecutar su estilo de juego, quedándose así solo con la histórica participación de un equipo africano, llegando a las semifinales de una Copa del Mundo.
Continuamos.
Compañeros, ya lo saben, entonces mañana a partir de las 8 de la mañana, el programa previo, terminando la final, el programa especial de Hashtag La Radio del Mundial con el campeón de la Copa del Mundo. Y bueno, ir como que recopilando, ¿no? Hoy nos pasó, Luis, ahora que estábamos en este estadio, en el Khalifa International Stadium, a cuáles partidos venimos, este aquí, este allá, por dónde entramos. Esta vez entramos por prensa, otra vez entrábamos por el metro, ahí nos veníamos con el camión. Pero era tan vertiginoso, fue tan vertiginoso el ejercicio de que mañana estaremos disfrutando nuestro partido 32 juegos a nivel de cancha.
La mitad del mundial, ¿no? Así, no la pasamos muy bien, no la hemos pasado muy bien, porque poner ya nos vamos, sí, estamos descansados, todo te cansa en la vida, ¿no?
Llegaban los días libres y vete al desierto, ¿por qué? O sea, no, para el desierto quiero respirar, porque además con la carga de los programas, todo, optamos por hacer una cobertura no tanto de color nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos la fortuna y el privilegio de estar acreditados. Entonces, a diferencia de muchos compañeros y colegas que aunque están acreditados para las televisoras, no tienen el boleto para entrar al estadio, ¿no? Esa es la realidad. A nosotros nos pasó afortunadamente que fuimos del selecto grupo de 16, 20 periodistas, van a ser 24, ¿no? Que algunos estuvieron en la primera etapa, otros llegaron al final. Pero vamos, hubo un selecto grupo de 16 periodistas mexicanos del cual pertenecemos, nosotros dos, que justamente...
Yo creo que menos, ¿no? ¿Que todo el mundial? Menos.
Bueno, 10. 10, 11.
Los dos, el tío Jerry 3, Abraham 4.
Stephanie Fuentes.
Fuentes de Porque imagen. Esto 3, sí tienes razón. Los de Reforma, Félix, Segoviano, ¿no? Schwartz, ¿no?
Te digo,
sí.
16 compañeros, colegas que... que tuvimos que optar por el trajín de
collazo,
la pelota.
Collazo de medio tiempo, ¿no?
O sea, en ese promedio que bueno, pues estabas, que si el partido a las 4 de la tarde de acá, a la 1 de la tarde, 4 de la tarde, 7 en esa primera semana frenética, luego dos horarios, ¿no? O sea, sí, terminó siendo muy, muy, muy venturoso esto. Gracias por acompañarnos, esto fue Hashtag La Radio del Mundial. Estamos en el antepenúltimo programa, mañana vendrán ediciones especiales y el lunes cerramos el telón, como dicen por ahí, en donde estamos muy, pero muy agradecidos con Grupo Radio Centro por la oportunidad de poder hacer toda esta cobertura y todo este proyecto que se llama Hashtag La Radio del Mundial. Mañana a las 9 de la mañana, hora de México, hora del centro de México, la selección de Argentina juega la final contra Francia en el USA y los esperamos a las 8 para la previa.
Somos Hashtag La Radio del Mundial.